Aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
En medio de críticas, Obama prepara histórica visita a La Habana. Cruz desbanca a Trump como favorito en las encuestas. Organismos de derechos humanos premian a opositores encarcelados en Venezuela. Y la escasez de agua en el mundo, peor de lo que se creía.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Casa Blanca confirmó que el presidente Barack Obama viajará a Cuba en marzo. Será la primera visita de un presidente estadounidense a la isla en casi 90 años. Pero como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias, entre algunos republicanos el anuncio no ha sido bien recibido.
Fue a través de las redes sociales como el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció en principio al mundo que visitará Cuba. La Casa Blanca confirmó después que la visita se llevará a cabo el 21 y 22 de marzo.
Mientras considerábamos si ir a Cuba este año, el razonamiento del presidente fue que, en primer lugar, ir a Cuba era un importante paso para señalar este nuevo comienzo entre nuestros países y pueblos. Y también es importante que ir a Cuba podría extender este espacio que beneficia al pueblo cubano y refuerza los lazos entre nuestros países.
Hay legisladores republicanos que han rechazado el anuncio. Ileana Ross Lehtinen, por ejemplo, escribió en Twitter que la visita será una recompensa para los Castro, mientras que las condiciones del pueblo cubano empeoran. El estratega republicano Dani Vargas tampoco considera oportuna la visita.
Ha habido apertura a nivel de gobiernos y a nivel de la economía, pero todavía hace falta mucho más apertura a nivel político y democracia dentro de Cuba.
Vargas afirma que el Partido Republicano sacará provecho del anuncio.
Va a poder decir que nosotros a nivel mundial tenemos que poder avanzar reformas democráticas y la libertad en los países del mundo y demostrar el hecho de que la política extranjera de este presidente no ha sido la mejor para Estados Unidos ni para el mundo. Así que lo podemos utilizar como un tema.
Verónica está en el estudio con nosotros. Verónica, tenemos entendido que en el marco de esta visita, Estados Unidos ha discutido con Cuba una serie de pasos para mejorar las condiciones en la isla. ¿Cuáles son?
Bueno, eso fue lo que indicó el viceasesor Rhodes y explicó que, por ejemplo, se han considerado avances relacionados al acceso al Internet para que la población pueda usar zonas de Wi-Fi que, bueno, les permitan informarse y conectarse con la economía global. Además, Estados Unidos apoya las reformas que empiezan a abrirle espacio al sector privado en Cuba, aunque aclaró que en ese campo todavía hay bastante por hacer para empoderar al pueblo cubano, Angélica.
Y en el tema de derechos humanos, ¿se han reportado avances?
Según el viceasesor de Seguridad Nacional, ambos países aún tienen bastantes diferencias, pero Estados Unidos reconoce que se han dado pasos adelante, por ejemplo, con la liberación de prisioneros políticos o el recibimiento del jefe del Comité de la Cruz Roja en 2015, pero que es necesario que exista más respeto a los derechos fundamentales del pueblo cubano.
Muchas gracias, Verónica. Y mientras en Estados Unidos las posturas están divididas, en la isla los cubanos miran con mucho entusiasmo la llegada del mandatario estadounidense a suelo cubano.
La primera visita a Cuba de un presidente en funciones de Estados Unidos en más de 50 años ha llenado de esperanza a los cubanos. Aunque a muy pocos les interesa la política, están convencidos de que la llegada del presidente Barack Obama tendrá como resultado el levantamiento de las restricciones que, según ellos, los limitan económicamente.
Muy positiva que Obama venga a Cuba, que visite Cuba, porque con Obama es que se han hecho las relaciones y todo va bien. Poco lento, pero bueno, siempre hay que ser optimista.
Para Yusdel Marrero, Obama despierta un sentimiento de alegría en la isla, sobre todo porque representa un paso más hacia el fin de las restricciones económicas impuestas al gobierno de los hermanos Castro hace más de 50 años.
Los cubanos ahora mismo estamos con esa alegría por dentro, de pensar de que el presidente viene acá. Todos piensan de que ya queda muy poco para que el bloqueo siga.
Pero independientemente de la agenda política que se discuta entre el mandatario estadounidense y su homólogo cubano Raúl Castro, para Leonel Orozco se trata de un momento importante en la historia de la nación.
Va a estrechar aún más estos lazos de colaboración y de amistad, y pienso que la visita de Obama a Cuba es central y histórica.
Más allá del significado político, los cubanos aseguran que dan la bienvenida a todo el que quiera visitar la isla.
¿Un presidente de otro país?
Siempre es bueno verlo aquí en el país de Cuba.
Gesell Tobías, nuestro enviado especial a La Habana, está con nosotros para hablarnos un poco más de las reacciones que se generan en la isla ante este anuncio. Gesell, vimos respuestas bastante positivas, pero ¿hablaste con alguna persona que se oponga a esta visita?
Bueno, Angélica, la verdad es que los cubanos miran prácticamente como un héroe al presidente Barack Obama. Recordemos que es el primer mandatario de raza negra en la Casa Blanca, por lo tanto, es difícil encontrar personas que se opongan a su visita. No obstante, muchos sí tienen dudas y ven con pesimismo que esta visita represente beneficios para ellos.
Gesell, ¿piensan los cubanos que esta visita del presidente Obama pueda lograr un cambio político en la isla?
Más que un cambio político, Angélica, los cubanos están preocupados por su estilo de vida. Ellos en realidad lo que quieren es abrirse al mundo y mejorar sus propias economías. El cubano quiere trabajar y poder adquirir productos, poder comprar lo que necesitan no solo para vivir, sino que algunos otros artículos como ropa, entre otras cosas. Esa es su mayor preocupación, Angélica.
Gesell, muchas gracias.
Al volver, aspirantes a la Casa Blanca miden fuerzas de cara a las primarias de este fin de semana. Y la polémica decisión de Apple genera reacciones en Washington.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Con primarias a la vuelta de la esquina y numerosas encuestas que varían en preferencias, los enfrentamientos entre los aspirantes a la Casa Blanca se intensifican y ahora hasta el Papa Francisco es motivo de críticas en la contienda.
Durante su viaje en el avión papal, Francisco dijo que el precandidato republicano Donald Trump no es cristiano, a raíz de sus comentarios sobre la construcción de un muro entre México y Estados Unidos.
No es cristiano.
Donald Trump, en respuesta, le dijo al Papa Francisco:
Donald Trump is a very nice person.
Él está cuestionando mi fe. Yo realmente me sorprendí. Para un líder religioso, cuestionar la fe de una persona es una vergüenza. Estoy orgulloso de ser cristiano.
Trump ha sido inflexible sobre sus creencias religiosas durante su campaña y se ha enfrentado con su contrincante Ted Cruz por el voto evangélico. Y una reciente encuesta de la cadena NBC y el diario Wall Street Journal pone en ventaja a Cruz por un punto porcentual sobre Donald Trump a nivel nacional. Por su parte, el senador Marco Rubio celebra el endoso de la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, la cual lo acompaña durante su campaña por el estado.
Es su historia personal la que nos recuerda lo que está en juego en este 2016. Cada elección es importante. La elección de 2016 es la más importante en una generación.
Por el lado demócrata y en antesala a las asambleas electorales de este fin de semana, una encuesta señala a Bernie Sanders en un empate virtual con Hillary Clinton. Ambos candidatos buscan ganar el voto de las minorías en el estado de Nevada. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Apple sigue en el ojo del huracán por negarse a cumplir con una solicitud judicial que involucra a la pareja que asesinó a 14 personas en California. El caso puso en manos de las autoridades un dilema que exige ser resuelto cuanto antes.
El propio FBI le está pidiendo a Apple que cambie un sistema de bloqueo de celulares que interfiere con la investigación del organismo que vincula a una pareja de militantes extremistas con el asesinato de 14 personas en California.
Ellos no le están pidiendo a Apple que rediseñe su producto. Están pidiendo algo que solo va a generar impacto en este teléfono en particular.
Pero Apple sostiene que eso no es cierto y en su respuesta convocó a los usuarios a protestar ante lo que catalogan como una extralimitación de funciones. Apple sostiene que el hecho tendría un gran impacto sobre la privacidad de los clientes.
Le va a dar al gobierno el derecho de intervenir cualquier teléfono. Si esto es por una investigación, creo que está justificado.
El hecho es que los terroristas usan cada vez con más frecuencia tecnología que no permite su seguimiento. Y la ley debe adaptarse a este reto, según el senador Chuck Schumer.
Necesitamos una solución que proteja la privacidad, pero que también le dé a los organismos de seguridad las herramientas que ellos necesitan.
Algo que no le genera ninguna duda al alcalde de una de las ciudades más amenazadas por el terrorismo, Nueva York.
Todos entendemos la sensibilidad de nuestra privacidad, pero estas compañías, conscientes o no, le están haciendo las cosas más fáciles a los terroristas y esto tiene que cesar. Ellos tienen que privilegiar el bien común por sobre su interés de lucro y tienen que trabajar con las autoridades.
La batalla jurídica está planteada y son los jueces quienes tendrán la última palabra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un hospital de Los Ángeles, California, pagó el equivalente a $17,000 a un grupo de piratas cibernéticos para recuperar el control de su sistema de computadores. Los hackers utilizaron un programa que restringe el acceso al sistema operativo y cobra un rescate para restablecer la conexión. Durante 10 días, los empleados del centro médico trabajaron usando tecnologías analógicas y papel. El FBI lidera la investigación del ataque cibernético que, según los directivos del hospital, no afectó el cuidado de los pacientes.
Después de la pausa, Ledesma y López premiados por su labor en derechos humanos y el futuro del narcotráfico tras la recaptura del Chapo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Una alianza internacional de 25 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos seleccionó a los dirigentes políticos venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma en representación de todos los presos políticos venezolanos para recibir el reconocimiento llamado Premio al Valor de la Cumbre de Ginebra, auspiciado por las Naciones Unidas.
3 días después de haberle sido imputados cargos de conspiración al dirigente opositor bajo arresto, Antonio Ledezma, y al cumplirse 2 años del encarcelamiento del líder Leopoldo López, una coalición de 25 organizaciones no gubernamentales seleccionaron a ambos políticos como ganadores del reconocimiento al valor a ser otorgado en la Cumbre de Ginebra el próximo 23 de febrero. A este respecto, en diálogo con La Voz de América, Lilian Tintori, esposa de López, destacó que esto demuestra que son inocentes.
Las Naciones Unidas ha pedido la libertad de ellos. Entes internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, gobiernos, la ONU, una vez más respaldan hombres que han entregado su libertad por el rescate de la democracia y las libertades de un país.
Del mismo modo, la madre de Leopoldo López, Antonieta de López, aseguró que es de suma importancia que la comunidad internacional coloque sus ojos en Venezuela.
Todo reconocimiento, lo que significa es que esta lucha por los derechos humanos es una lucha que va más allá de los países. Los derechos humanos no tienen frontera.
Por su parte, el premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, en discurso ofrecido ante la Asamblea Nacional, aseguró que el diálogo es fundamental para disminuir la evidente polarización que actualmente exhibe la población venezolana.
Un mejor futuro para Venezuela está en la reconciliación, la tolerancia y la disposición de trabajar conjuntamente por el progreso de un pueblo que no necesita añadirle a la carestía el conflicto social.
Entre tanto, a través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su profunda preocupación por las acciones del gobierno venezolano para silenciar a sus opositores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco llegó a Roma este jueves y concluyó formalmente su visita apostólica a México. El pontífice se despidió del país azteca con un mensaje en Twitter agradeciéndole a los mexicanos por abrirle las puertas de su vida.
De manera exitosa terminó la gira del Papa Francisco por México tras iniciar el viernes 12 de febrero. Visitó varias ciudades, empezando en la capital del país, teniendo una misa multitudinaria y que se va a recordar por mucho tiempo en Ecatepec, donde tuvo la oportunidad de compartir con miembros de esta comunidad y darles un mensaje acerca de la inclusión, la paz, al acabar con los problemas sociales y las tentaciones que afectan a muchas de estas comunidades, el narcotráfico, la pobreza y también la migración fueron puntos claves durante su visita. El Papa Francisco también tuvo la visita hacia el área de Chiapas, donde firmó un documento significativo en el que incluyó la posibilidad de que ellos puedan tener misas en sus lenguas nativas. Esto definitivamente manda un mensaje contundente acerca de su apoyo y de la posibilidad de que estas comunidades sean incluidas en la sociedad. Después de esto estuvo en Morelos, en Michoacán, así como Chihuahua, en Ciudad Juárez. Estas regiones han sido azotadas por el narcotráfico, uno de los temas claves para el Papa Francisco, quien ha enviado un mensaje en el que él asegura que es fundamental que las personas luchen contra este tipo de flagelos y que se unan para salir adelante. Asimismo, tuvo la posibilidad de hablar con jóvenes, presos y familias. Todos ellos que siempre hacen parte de una agenda amplia que maneja el Papa Francisco y quien asegura él no es solamente el líder de la Iglesia Católica, pero un peregrino más de la Guadalupana, algo que demostró durante estos días por México. Así que podemos decir que tiene un saldo exitoso donde este pueblo mexicano y América Latina le agradece haber regresado y obviamente enviar este mensaje de paz, de alegría y de mucho amor, como él indica que es necesario para lograr restablecer la sociedad. Informó Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Gracias, Celia. Y precisamente a bordo del avión papal de regreso a Roma, el Papa Francisco tildó de crimen autorizar el aborto a las mujeres afectadas por el virus Zika, como recomienda la Organización de Naciones Unidas, por su probable relación con malformaciones en los fetos.
El aborto no es un mal menor.
El aborto no es un mal menor, es un crimen.
Es un crimen. Fare fuori.
Es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto. Sobre el mal menor, lo de evitar el embarazo. Hablemos en términos de conflicto entre el quinto y el sexto mandamiento. Insto a los médicos a hacer todo lo posible para encontrar vacunas contra estos mosquitos que transmiten esta enfermedad.
La recaptura del Chapo Guzmán resulta para muchos expertos en narcotráfico nada más que el arresto y sentencia de un poderoso capo. Tampoco creen que provoque la desarticulación del negocio a nivel internacional.
Algunos pensaron que luego de poder escaparse de una cárcel mexicana de máxima seguridad a través de túneles en 2015, Joaquín "El Chapo" Guzmán no volvería a ser puesto tras las rejas. Sin embargo, en enero de este año fue recapturado. No obstante, la esperanza de acabar con el narcotráfico es muy difusa, de acuerdo a la opinión de los expertos. Para el agente del FBI, César Paz, solo fue decapitado un monstruo de muchos tentáculos.
El cartel de Sinaloa continuará, quién sabe, bajo otro nombre, probablemente puede desintegrarse a menores magnitudes, a cartelitos como los conocimos en hace 15, 20 años atrás en Colombia.
Por otra parte, el ex inspector general de la DEA, Félix Jiménez, opina que el Chapo es una pieza sustituible.
Con la existencia de Chapo, no, va a seguir funcionando, va a seguir generando dinero y ya, o sea, el Mayo Zambada, que es el segundo en el cartel de Sinaloa, ya está corriendo la operación.
Luego de trabajar por 40 años en la DEA, Jiménez afirma que la principal arma para desestabilizar los grandes negocios de narcotráfico es la educación de los hijos.
Como dato curioso, se conoció que el Chapo Guzmán ha manifestado molestia por las condiciones actuales de su reclusión. Además de ser revisado personalmente durante cada 2 horas, la observación con cámaras de seguridad se ha visto reforzada. Desde Miami, José Paralete, Voz de América.
Y si quiere repasar toda esta información, no olvide visitarnos en boanoticias.com. Noticias actualizadas con especial énfasis en aquellos hechos que se generan en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región. boanoticias.com. El gobierno turco acusó a las milicias kurdas de perpetrar un atentado con coche bomba en Ankara, que dejó al menos 28 muertos y 61 heridos. Las autoridades identificaron al autor del ataque como un hombre de nacionalidad siria que colaboró con rebeldes kurdos de Turquía y además detuvo a otros 14 sospechosos. Por su parte, el líder del principal grupo kurdo sirio negó las acusaciones y advirtió a Ankara en contra de lanzar una ofensiva terrestre en Siria. También señaló que la explosión fue similar a los bombardeos llevados a cabo en el pasado por el grupo Estado Islámico.
Al regresar, alarmante número de personas en el mundo vive sin agua. Nuevas herramientas para examinar la vida marítima más frágil.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Thank you.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Dos exfuncionarios de la CONMEBOL serían suspendidos de por vida de cualquier actividad relacionada con el fútbol. El Comité de Ética de la FIFA pidió la sanción contra el colombiano Luis Bedoya y el chileno Sergio Jadue. Ambos ya se declararon culpables en una investigación estadounidense sobre corrupción en el deporte. $4 mil millones de personas, dos de cada tres en el planeta, no tienen suficiente agua como para satisfacer sus necesidades más básicas. Ese es el nuevo saldo de un estudio que presenta una imagen más precisa del problema.
La sequía en Etiopía es la peor en décadas y los infantes y niños pequeños están en particular riesgo. Fatma Hussein vive en la región calurosa y árida de Afar y llega a una clínica en busca de ayuda, ya que no tiene comida en su casa.
Mi bebé está muy malnutrido, hasta el punto de que ya no quiere lactar.
La escasez de agua es provocada globalmente por el crecimiento poblacional, los hábitos de consumo y las demandas de la agricultura. Las señales en la comarca son evidentes, según Arjen Hoekstra, profesor de manejo de agua en la Universidad de Twente y coautor de un nuevo estudio en la revista Science Advances.
Los niveles de agua subterránea declinan, los niveles de los lagos declinan y hasta desaparecen. Se ve además menos agua fluyendo en los ríos. Esto impacta el ecosistema y la biodiversidad, ya que hay menos agua disponible. Estas comunidades viven río abajo, donde el agua ya no fluye.
Este es el primer estudio que considera los patrones del agua a nivel mensual en vez de anual. El estudio crea una nueva base para medidas más exactas que guían a los creadores de política, además de informar al público. Opinan los expertos que la clave es utilizar el agua más sosteniblemente, un mandato que debe colocarse en primer lugar en la agenda internacional, junto con el cambio climático. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Investigadores estadounidenses desarrollan herramientas robóticas blandas para experimentos subacuáticos que permitirán a los biólogos examinar la vida marítima más delicada sin hacerle daño.
A más de 160 metros debajo del Golfo de Eliat, investigadores ponen a prueba nuevas agarraderas robóticas diseñadas para coleccionar muestras de vida marítima delicada. Reemplazando sus activadores metálicos estándares, estas agarraderas blandas y suaves pueden ser nuevas y poderosas herramientas para el estudio de la vida marina.
Todo lo que se necesita es un diferencial de presión. La robótica blanda que construimos es o hidráulica o dirigida por presión de aire. Mientras se mantiene la presión interior más alta que la exterior, habrá movimiento.
La espuma viscoelástica funciona de una manera especial, que si la aprieta llega hasta una cierta presión y no prosigue. Se mantiene aunque le siga aplicando fuerza.
Esto le da a los científicos funcionalidad adicional al bregar con vida marina delicada. El equipo planifica insertar sensores a sus agarraderas, ayudando a medir organismos y coleccionar datos genéticos sin removerlos de su ambiente. Los ingenieros además buscan añadir retroalimentación táctil a sus agarraderas. Esto le dará a los científicos un sentido de medición de fuerza en la exploración subacuática. Henry Llanos, Voz de América.
Gracias por su sintonía. Los dejamos con la colección de Donna Karen, que debutó en la Semana de la Moda en Nueva York.